sintonizando con Radio 50 y Pico, un proyecto de FEGAUS, la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior. Al micrófono, Ana Alonso, del Campus Universitario de Vigo. Es una enorme satisfacción compartir con todos vosotros las interesantes secciones del programa de hoy. Me acompañan en los micrófonos Margot, Julio, Puerto, Antía y Gloria. En la parte técnica tenemos a Luis, Nuno y Julio, y por supuesto Mariano, que nos conduce desde Quack FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. Noticias Campus y ASAES.
Informamos que el día 31 de marzo disfrutaremos de una visita a la ciudad de A Coruña, organizada por ASAEX, Asociación de Alumnado y Exalumnado Senior de la Universidad de Vigo, Campus Pontevedra. Durante nuestro viaje, haremos en la Fundación Barrier una visita guiada a la exposición de textiles de diferentes artistas. La muestra ofrece una panorámica de las telas como forma de arte popular del Occidente en el siglo XX. Seguidamente, iremos a la exposición fotográfica de Lindbergh. Con sus fotos, este artista quiere demostrar que hay otra manera de ver el mundo de la moda. En esta muestra se suceden los rostros de algunas de las mujeres que han sido iconos de la moda y de la cultura visual de las últimas décadas. La comida se hará en el típico restaurante A Roda, ubicado en la Plaza de María Pita. Nos acompañarán dos miembros de ADAEUS, Asociación de A Coruña, en este momento de confraternización. Para terminar la jornada, daremos un paseo por el casco histórico de la ciudad. Y haremos una visita también guiada en el Castillo de San Antón, que es considerado Monumento Histórico Artístico desde 1994. Nos encontramos a disposición en el correo asaexpontevedra@gmail.com.
Noticias de FEGAUS. La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS ha sido nuevamente seleccionada por la Xunta de Galicia para participar en algunos de los programas del 07 que se desarrollarán durante este año 2022. La formación y divulgación se hace a través de la colaboración con Canal Senior. Tenéis información detallada accediendo a fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos.
Cada semana desde Radio 50 y Pico os comunicaremos día, hora de emisión, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante. Esta semana, el programa Dinamízate, dentro del ciclo Dietas a Medida, nos hablará de cómo cuidarnos si tenemos diabetes. Según un estudio de la Sociedad Española de Diabetes, se trata de una afección que desarrollan casi 400.000 personas al año en España, por lo que su repercusión en la salud de nuestra población es bastante importante. Sin embargo, la diabetes no debe suponer un impedimento para llevar una vida normal si adecuamos nuestros hábitos comenzando por los alimentarios. En esta sesión hablaremos de hábitos que pueden ayudarnos a hacer más llevadera la convivencia con la diabetes y dedicaremos especial atención a la dieta más conveniente para mantener óptimamente nuestro nivel de glucosa. Esta sesión se emitirá mañana jueves, día 31 de marzo, de 10:30 a 11:30 horas.
El viernes 1 de abril, de 10:30 a 11:30 hora peninsular, con el programa de las TIC nos enseñarán qué es la administración electrónica. Desde hace años, la administración pública ha tenido que adaptarse a la formación digital para agilizar y facilitar los trámites burocráticos que antes nos consumían mucho tiempo con visitas constantes a los diferentes organismos. Asentados ya en el siglo XXI, el formato electrónico se ha instalado como el más práctico para la realización de gestiones, pero en esa transición deben de tener cabida todos los ciudadanos. Por este motivo, vamos a dedicar una sesión a partir de cero y explicar con detalle los conceptos básicos de la administración electrónica, sus implicaciones y cómo podemos sacarle partido. Con los siguientes contenidos. ¿Qué es la administración electrónica? ventajas y conceptos fundamentales. Retos a superar. ¿Qué necesito para mis trámites con la administración electrónica?
Y para finalizar, os convocamos el día 7 de abril, jueves, de 10:30 a 11:30 horas, dentro del programa Dinamízate, en el ciclo Dietas a Medida, a cuidar nuestro colesterol. Al igual que pasaba con la diabetes, la población con unos niveles de colesterol alterados crece cada año. Por eso también es importante saber qué podemos hacer para mantener nuestro cuerpo sano. En esta sesión revisaremos cuáles son los elementos que más influyen en nuestros niveles de colesterol y trataremos de dar unas pautas alimenticias y de mantenimiento físico que nos ayuden a controlarlo para evitar disgustos. Todos los programas, una vez emitidos, podéis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque podréis encontrar ofertas muy interesantes y muy diversas. ¡Os esperamos!
Tía, intercambio unas interesantes palabras con a valedora do pobo, Dolores Fernández Galiño.
Estoy aquí con a valedora do pobo galego.
Sí, Fernández Galiño, con ñe.
E vamos falar dun par de cousiñas. A primeira, que é de verdad o edadismo?
O edadismo, a palabra que ven a designar, a denominar, discriminación e que teñen as persoas maiores de idade. É unha palabra que o que supón é que visibiliza esos estereotipos e esos prexuízos que rodean o proceso da vellez e lle pon un nome como pode ser por o sexo, o sexismo, estamos falando o machismo, pois aquí ponse o idadismo, de idade, idadismo. Discriminación que poden padecer a xente nova, a xente moza, tamén por idade, e a xente maior, que vese tamén, efectivamente, como consecuencia moitas veces do que está pasando agora ca fenda digital, ou que toda a situación da pandemia e o proceso de asoidade non desexada das persoas maiores.
Ese tema, o tema da asoidade non desexada, é terrorífico, porque ás veces un precisa estar só, pero é porque un escolle estar só. Cando un non escolle estar só, pero está, porque non hai quen che diga hola, ou bos días, ou se tes un catarriño que se traía un vasiño de auga, eso?
Sí, a soidade non desexada é unha lacra, non desexada, como ben dis, sí. É unha lacra. De feito, nós sí que iniciamos, xa antes da pandemia, unha actuación de oficio sobre o impacto precisamente e a situación das persoas maiores que viven en situación de soidade non desexada. Tamén é certo que se toman iniciativas dende os poderes públicos, pero tamén é certo que tamén precisanse esas iniciativas no entorno social das propias persoas maiores, non? Tanto no ámbito rural como no ámbito urbano, porque xa non se trata de como se vive, como distí, sin poder falar, sin que ninguén se preocupe ou se entenda de ti, sin poder recibir un cariño, senón tamén a situación de desgaste, de sufrimento que ten que vivir unha persoa soa e que moitas veces ten que pensar que se pode enfrentar o feito, por exemplo, pois dunha enfermedade ou mesmo da morte en soidade, non? É unha máis da situación que estamos falando de que hai que combatila. Hai que combatila e hai que respetar tamén ese dereito a vivir con participación na propia sociedade e a vivir un proxecto vital que non ten nada que ver con esa soidade non desexada, non?
Houve, durante a pandemia, houve bastante controversia co tema das residencias de maiores. Sitios moi grandes que casi parecían aparcadoiros de vellos. Usou unhas palabras moi duras, pero estades mirando ou se está mirando os poderes públicos, chamemos así, outro sistema máis humano para todas estas cousas. Porque, por exemplo, trátase de que a xente este na súa casa o maior tempo posible, pero pode chegar un momento no que non sea posible, non sexa posible. Pero, claro, si os metes nun armario, por decirlo de alguna maneira, onde hai 500 persoas, non se van a sentir ben. Estase traballando en algo para que eso sexa máis humano, máis pequeno, máis de outra maneira.
Vamos a ver, a pandemia efectivamente o que puxo de manifiesto é a situación das persoas maiores que ademais padeceron o confinamento, ou moitas veces o que estamos falando, o doble confinamento, non? Estar na propio centro sociosanitario sin poder sair ás zonas comunes. Estabas en aquel momento, estamos falando dos principios da pandemia, cando se sabía pouco do virus, de como se transmitía, e por outra banda estaba tocando xa dende o primeiro momento moi de cheo as propias persoas maiores. Entonces tomáronse decisións pensando precisamente en protexelas. Falasme de humanización. Claro, hai que humanizar. Estábamos falando do dereito das persoas maiores a vivir en contornas humanas e seguras, en vivir nas súas casas cando iso se sea posible, durante que eles queiran e todo o tempo que iso se sea posible, dotándonos, polo tanto, dos apoios necesarios, pero tamén cando se ingresa nun centro sociosanitario, recibir esa atención en consideración a súa propia dignidade e a súa propia intimidade. E desde logo tamén é moi importante, eu penso, dar á propia persoa ese poder de decidir tamén en esas decisións no ámbito sanitario, sociosanitario, no ámbito da residencia, esas decisións que afecten o seu cuidado. Eu penso que tamén dentro dese proceso de humanización que eu penso que por parte das administracións públicas eu penso que se está afrontando ese modelo de residencia o que se quere ir, que hai que ir, pero por outra banda penso que co foco precisamente en esa humanización e esa dignidade, pero tamén penso que é fundamental empoderar a propia persoa maior para que decida cando poida facelo, e se non tamén proporcionar sistemas de poder manifestalo cando pode e está a tempo de facelo, decidir esas decisións que quere tomar sobre o seu cuidado.
Todas esas cousas son tan importantes,
sí.
Porque si agora suponse que temos dende que nos xubilamos máis ou menos 25 ou máis anos, a máis, pois deberíamos vivilos con plenitud, uns na universidade si nos gusta, outros, como decía Marina, xogando o golf, pero que podamos decidir, que poidamos decidir que queremos facer e que a sociedade non lo permita. Eu incido moito neso porque moitas veces a sociedade non nos permite que fagamos o que queiramos. Por que? Por o que falamos ao principio, por o edadismo. Somos vellos, non valemos para nada.
Sí, pero o que estamos falando de que facer o que queredes facer e que a sociedade vos lo permita, en primeiro lugar, é unha débeda e un recoñecemento. Quero decir que nós estamos aquí porque as xeneracións que nos precederon nos trouxeron hasta aquí e, dende logo, nos están deixando un mundo bastante mellor do que eles viviron. Entón, ese recoñecemento é imprescindible. Por iso digo que é importante, cando falamos de dereitos das persoas maiores, é que se recoñezca, é que se fale deso, non porque decir que as persoas maiores non teñen dereito os mismos dereitos que ten a sociedade en xeral, sino porque hai que recoñecer expresamente e a veces decilo, non, para evitar que ese presuízo, esa falta de consideración, ¿no? É claro que teñen dereito a participar de pleno dereito na propia sociedade, ¿no? É claro que teñen dereito a tomar as decisións sobre as políticas públicas e sobre o tema de cuidados que lles afecten, ¿no? Eso creo que é o punto de partida que é fundamental.
Eso,
¿no? Que non decidan por eles.
Eso é moi importante. Eu estaba dicendo isto. Si nos contribuiremos co 32% do PIB da UE, da Unión Europea, teremos dereito a ese 32%. Despois, os maiores van a xerar moitos postos de traballo. Moitos postos de traballo en todos os ámbitos. Fálase de o 38% do empleo que se xerará na UE van a xerar as persoas maiores. Pero non é só que unha enfermeira que te coide ou alguén que te limpe. Non. Os que están nun hotel, cando ti vas facer un viaxe, pasar unhas vacacións. Aí hai de todo tipo de xente. Temos, de alguna maneira, tamén unha axencia de viaxes. E se non sabemos facer sacar un billete de avión por internet, teremos un sitio onde vamos alí e decir, a ver, que viaxes tes? Eu quero ir a París. Que me ofreces? Que oferta tes? Aí se están xerando unhos postos de traballo. Que se eu o fago todo por internet ou por a rede, esos non están. Non vai haber eses postos de traballo. Entón, nós como maiores podemos e debemos aportar cousas para que esa sociedade, esa xente máis nova que ven detrás, teña tamén un posto de traballo. Por onde dice que se os maiores siguen traballando, os novos non teñen traballo. Non é verdade, é verdade.
Efectivamente, a parte desa participación económica que tamén estás te aportando, por o que supón xa en porcentaxe de poboación, quer dicir, evidentemente van a aportar no ámbito da economía, en postos de traballo, en gasto, en consumo, polo tanto, ¿no? Pero tamén é moi importante esa participación das persoas maiores na cidadanía activa, nos movimentos asociativos, nas ONGs, nas redes sociais. E despois tamén é moi importante a interxeneracionalidade, é dicir, o que as persoas maiores aportan ás xeneracións que veñen detrás. Iso é fundamental, tan fundamental para seguirmos avanzando todos xuntos, sin deixar a ninguén atrás.
Que bonito, todos xuntos.
Claro.
É moi bonita esa palabra.
Claro, sí.
Porque hasta agora casi que eso de todos xuntos non existía. Os vellos se quedan aí. Os novos, eles están o seu. Pero non pode ser. Este mundo, neste intre, precisa dos dous xuntos.
Sí.
Os dous mundos.
Sí, é así.
Foi un placer enorme.
O placer
falar contigo.
O placer é meu.
Puerto entrevistan al coordinador de Médicos del Mundo, el doctor Felipe Noya.
Hoy Radio 50 y Pico ha solicitado la ayuda del doctor Felipe Noya, vocal de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo y miembro de Médicos del Mundo, para que nos hable de qué debemos hacer cuando desafortunadamente surge un problema como el de Ucrania. Buenas tardes, profesor Noya, y muchas gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo.
Muy buenas tardes.
A finales de enero, en la Fundación Paideia, asistíamos a una conferencia del catedrático de filosofía política Daniel Innerarity, que nos hablaba del cambio de nuestra sociedad. Decía que estamos sufriendo pasar del pensamiento racional al de los sentimientos. Y decía, ya apelan a los sentimientos hasta los expertos en marketing, y nos aconsejaba que nos fijáramos en los anuncios que estamos viendo. Es verdad que nuestra sociedad, sobre todo aquí en nuestra ciudad de La Coruña, se está respondiendo de una manera a Ucrania como si fuera el primer conflicto del siglo XXI. Nunca habíamos visto tantas iniciativas y en tantos sitios. Usted, que ha estado en otros conflictos y que no tiene una experiencia teórica sino práctica, ¿puede aconsejarnos qué deberíamos, cómo deberíamos reaccionar?
Es difícil, ¿no? Yo entiendo que es difícil disociar, ¿no?, la razón y los sentimientos. Yo creo que es prácticamente imposible el actuar si no es desde la voluntad y de las ganas de colaborar. Y al mismo tiempo también sabemos que ese tipo de acciones tienen que ser acciones coordinadas y acciones que tengan eficacia y eficiencia. Aquellas personas que llevamos trabajando años y que ya conocemos a otras personas que llevan todavía más tiempo trabajando en este tipo de situaciones, pues sabemos que es necesaria la coordinación, es necesaria la eficiencia, es necesaria la efectividad y, por tanto, no voy a decir sangre fría, pero organización y calidad en la intervención es también obligado. La voluntad está bien, las ganas de actuar es el impulso necesario, pero también la coordinación y la calidad de la intervención. Por tanto, yo lo que recomiendo es que se indague en aquellas organizaciones, en aquellas instituciones, no solo ONG, sino también instituciones que tengan, intervenciones acreditadas y contrastadas de tiempo A. Es normal que en el inicio, sobre todo en el inicio, cuando el aspecto mediático nos llega de primera persona, pues siempre está ese impulso, ¿no? Hay que gestionar ese impulso inicial y fundamentalmente organizarse y ponerse en manos de aquellas personas y aquellas instituciones y organizaciones con calidad acreditada.
Entonces, doctor, es preferible que siempre hagamos donaciones económicas, que nos cojamos una furgoneta cargada de alimentos y que nos vayamos para Ucrania.
Sí, sin duda. La canalización de los fondos, en este caso fondos económicos, le permiten a las organizaciones y a las instituciones pues poder hacer una gestión más adecuada de la ayuda. Incluso a veces, cuando hablamos de los fondos, puede ocurrir que, no sé cómo transcurrirá la situación en Ucrania, pero quizá incluso a lo mejor determinado tipo de fondos que ahora estamos destinando a Ucrania, puede ser, ojalá sea así, que haya un giro en los acontecimientos y de repente nos encontremos que las hostilidades se detienen y que lo que se podía prever, la situación que se puede prever, que en este momento estamos hablando de una auténtica catástrofe, acabe minimizada y que quizá esos fondos, ojalá sea así, no sean necesarios. Es decir, cuando estamos hablando de canalizar fondos, estamos hablando de flexibilizar la posibilidad de hacer la intervención. Desde el punto de vista logístico, está claro. Es decir, cuando nosotros gestionamos ese dinero, que lo gestionamos además desde un punto de vista absoluta transparencia, es decir, nuestras auditorías, en nuestras cuentas, sale euro a euro, céntimo a céntimo, a qué destinamos nuestro dinero, cualquier persona que haya donado puede estar segura de que tendrá esa información. No solo las personas donantes, sino que en nuestro afán de ser transparentes, trasladamos nuestras cuentas a la sociedad en general. Y las instituciones también así lo hacen. Es decir, cuando hablamos de transparencia, no hablamos de transparencia solo ante nuestros donantes, sino que pretendemos ser transparentes ante la sociedad en su simple mayoría. Los fondos económicos nos permiten flexibilizar nuestra intervención. Podemos recurrir a plataformas logísticas que están en el terreno. Podemos incluso estimular, muchas veces se obvia, estimularla hasta la economía local, procurando conseguir determinado tipo de productos en la digamos, en las zonas más cercanas a donde están aquellas personas que más lo necesitan. Es decir, que es precisamente esto lo decimos a la luz de nuestra experiencia. Cuando hablamos, como decía antes, de la experiencia de años A, sabemos que efectivamente este tipo de intervención, la intervención, digamos, con fondos perfectamente identificados, primero identificar las necesidades y después saber lo que hay que enviar y lo que no hay que enviar, hacer donaciones que puedan, digamos, poder darle seguimiento, dotar de productos médicos, en el caso concreto de las cuestiones médicas, que conozco un poco más por mí el hecho de ser voluntario de Médicos del Mundo, que esos productos médicos, que ese equipamiento esté en manos de personas con capacidad y con formación suficiente, poder trasladar productos médicos, en este caso equipamientos quirúrgicos o traumatológicos, yo soy traumatólogo, que quede en manos de hospitales que más lo necesitan. Todo ese tipo de actividades son actividades que para hacerlas es necesario conocer la situación en el terreno. No es simplemente sospechar desde la distancia, desde 5.000, 6.000 kilómetros, sospechar que una cosa que tiene uno en casa, como ya les sobra, pues pudiera ser de utilidad, ¿no? Por eso, cuando hablamos de canalizar la ayuda a través de organizaciones, instituciones con experiencia.
¿Qué pasa con todas esas ayudas? Por ejemplo, aquí hay sitios, que en muchos sitios se está recogiendo medicamentos, se está recogiendo ropa. Y nos comentaban, que habíamos preguntado qué pasa con eso, y nos dijeron, no, eso se almacena en un sitio más grande que hay en Coruña, que ya está habilitado, y después a través de Abanca, pues lo mandamos en camiones o algo así, o en algún medio de transporte.
La verdad que no le puedo ayudar, porque aquellas actividades que desde la coordinadora no tenemos información, no... Es decir, todas aquellas iniciativas que son ajenas a las organizaciones de la coordinadora, no tenemos información, no le puedo decir exactamente qué puede ocurrir, ¿no?
Sí, no era tanto en concretar eso, sino que cuando hay estos conflictos se crean esos movimientos de recogemos ropa para no sé qué, mandamos alimentos para tal.
Sí, efectivamente, este caso no es, por desgracia, no es excepcional, y en muchas ocasiones sabemos que este tipo de iniciativas a veces se ven truncadas. La gente, digamos que se entera después de que posiblemente ese material no llegó, y notan, digamos, una sensación como de desapego incluso, ¿no? Es decir, no ayuda a este tipo de intervenciones que no se hacen con calidad, que se hacen con muy buena voluntad, pero no se hacen con calidad, no ayudan a que el resto de las organizaciones que sí pretendemos hacer intervenciones con calidad, pues nos sintamos ayudados o arropadas por algunas personas. Yo entiendo perfectamente que mucha gente se sienta después, no, esto no sirve para nada, es que claro, está todo muy desorganizado. Ese tipo de información tampoco ayuda. Por eso que nosotros desde la coordinadora lo que pretendemos es trasladar esas... En primer lugar, el agradecimiento, es decir, el agradecimiento a aquellas todas personas que, como lo que usted decía antes, ¿no? Todas aquellas personas de buena voluntad que quieren ayudar, trasladarle el agradecimiento, y por otro lado, simplemente la información de que hay organizaciones que tienen experiencia contrastada, y ya le digo, no solamente ONG, sino también instituciones con experiencia contrastada, y que al mismo tiempo tienen la obligatoriedad, por el caso concreto de las agencias de Naciones Unidas. Estamos hablando que las agencias de Naciones Unidas tienen la responsabilidad directa de abrir los corredores humanitarios, de permitir la entrada de materiales, la asistencia, por ejemplo, a las personas refugiadas, es una competencia directa de ACNUR. ACNUR no es una ONG, ACNUR es una agencia de Naciones Unidas que tiene la responsabilidad y la obligatoriedad de asistir a las personas refugiadas, y por tanto, después, lógicamente, muchas organizaciones trabajamos en íntima coordinación, por ejemplo, con ACNUR, para poder dar una respuesta lo más eficaz posible. Por eso yo creo que es importante que la sociedad conozca que hay organizaciones e instituciones que tienen la capacidad y algunas de ellas la obligación de dar respuesta a este tipo de situaciones. Y en todo caso minimizar el impacto, porque lógicamente nuestra capacidad de respuesta también es una respuesta limitada, y estamos hablando simplemente de minimizar. En ningún caso vamos a ser capaces de conseguir la defensa absoluta de la totalidad de los derechos de las personas, porque estamos hablando de una situación realmente terrible como es una guerra, ¿no?
debemos o es conveniente que los particulares, por de alguna forma, cojamos por nuestros medios y vayamos a buscar una familia y traerla, o eso no deberíamos hacerlo?
En absoluto. Consideramos que la precisamente son situaciones de un impacto tan terrible que es necesario que este tipo de actividades se realicen por instituciones, organizaciones y personas que tengan la formación suficiente. Estamos hablando de un impacto psicológico terrible, estamos hablando de personas que, bueno, que tienen unas condiciones muy, muy concretas. Es necesario mantener en lo posible cierto nivel de arraigo, y el arraigo hablamos de no separar grupos familiares, que la gente esté lo más cercana posible a sus domicilios, quizá con otras personas de su misma nacionalidad o incluso conocidos o de su misma localidad. Estamos hablando de una situación realmente compleja, y no es que es lo que nosotros calificamos este tipo de acciones como situaciones que ponen en peligro la posibilidad de dar protección a las personas. El calificativo de este tipo de actividades se incluyen dentro de esta línea de trabajo, que es la línea de trabajo de la protección. Cuando hablamos de protección internacional, hablamos de protección de los derechos de las personas e incluyen todo un conjunto de situaciones sociales, no solo económicas, sino también sociales. El tipo de vivienda, la educación, la posibilidad de tener la tarjeta sanitaria lo antes posible, cómo se estaba tratando una enfermedad, una persona, puede venir una persona enferma, en qué medida vino todo el grupo familiar o no, qué tipo de comunicación puede tener esa persona con aquellos familiares que se quedaron en este caso en Ucrania. Es decir, es una situación que no, con un nivel de exigencia lo suficientemente importante como para que sea gestionado por instituciones y personas. También las instituciones y las organizaciones están formadas por personas con la capacidad suficiente para tener, digamos, aquellas herramientas que permitan darle respuesta a las necesidades de estas personas.
Una última cosa que creo, como siempre, que la radio vamos siempre mal de tiempo. ¿Tienen datos para saber, una vez que termina el conflicto, qué porcentaje de personas vuelven a su país? ¿Saben más o menos?
Es difícil, es muy difícil. Lo cierto es que en este momento en el planeta hay aproximadamente entre 18, 20, 22 conflictos armados, y de ellos más de la mitad llevan más de 10, 15 años. El principal problema con el que nos encontramos nosotros cuando trabajamos en este tipo de contextos es precisamente el paso de los años y el olvido. El principal problema es el olvido. La mayor parte de los conflictos, bueno, ahora en estos últimos días salió el tema de la situación en el Sáhara. Estamos hablando de un conflicto olvidado desde el año 1975. Sí. En algunos casos son generaciones de personas. Estamos hablando de personas en las que ya pasó la segunda, tercera, cuarta generación. En ese tipo de situaciones el retorno es utópico. Nadie va a volver al sitio donde se tuvo que marchar o huir su abuelo. Por tanto, estamos hablando de unas situaciones que tienen la suficiente trascendencia, suficiente impacto como para poder hacer unas estimaciones en cuanto al número de personas que pueden retornar. Okay. La situación concreta de Ucrania, pues no hay que olvidar que la situación en Ucrania de conflicto más o menos activo viene ya desde el año 2008-2009, reproducimiento en el 2010. Ya hay bastantes personas refugiadas ucranianas, pues no solo en Europa, sino incluso hasta en Rusia hay personas ucranianas refugiadas. Por tanto, cuando hablamos de la posibilidad del retorno, estamos hablando de que ¿qué puede ocurrir? La verdad, puede ocurrir un montón de situaciones, y el pronóstico que se va cumpliendo parece que el conflicto va para largo, y el problema de cuando los conflictos se cronifican, el problema es que las situaciones de vulnerabilidad son cada vez peores. Es decir, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de huir, digamos, en primera instancia son las personas más privilegiadas, las personas con más capacidad. En Ucrania, en este momento, pues posiblemente las personas con menos recursos económicos las personas ancianas, mayores, son las que no pudieron huir o que consideran que ya a dónde van a ir, a dónde se van a marchar. Esas son las personas que están más vulnerables, son las personas que más van a sufrir y las que más van a estar sufriendo. A medida que se vaya prolongando el conflicto, pues esas situaciones de vulnerabilidad pues van a ir aumentando, por desgracia van a ir aumentando. Por tanto, es difícil de saber. Las estimaciones iniciales de ACNUR, precisamente cuando empezó la crisis, hablaba de 4 millones, 4 o 5 millones incluso de personas que se puedan movilizar. Y cuando hablamos de refugio, no solo estamos hablando de personas que abandonaron el país, sino incluso también personas que cambiaron su ubicación dentro del país. Y dependiendo de cómo transcurra el conflicto, a lo mejor pues nunca más retornan a su lugar de origen, porque la situación de los límites fronterizos o lo que sea, pues pudieran incluso hasta cambiar, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de situaciones tan extremas que es difícil hacer valoraciones. En todo caso, sí, yo creo que la información o, digamos, nuestra experiencia nos dice, cuanto más se prolongue el conflicto, peor. Y la tendencia de los últimos conflictos es a no a desaparecer, sino a cronificarse y, por desgracia, olvidarse.
Sí, sí.
La tendencia habitual en la sociedad moderna es olvidar.
Tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, porque nos ha aportado mucho, porque es verdad que los sentimientos pueden, y lo que decía Julio, dan ganas de coger una furgoneta y decir, me traigo a todas las personas que pueda, y bueno, podemos ayudar de alguna manera frenando un poco ese impulso.
No, muchísimas gracias a ustedes por... Tampoco quisiera terminar con un mensaje de pesimista, sí, sino que justo todo lo contrario, justo todo lo contrario. Nosotros lo que pretendemos desde las organizaciones, desde Coordinador, en este caso desde las organizaciones que nos dedicamos a la acción humanitaria, es trasladarle a la gente de que tenemos nuestro impacto, tenemos impacto suficiente como para minimizar los daños y hacer que la situación de aquellas personas que lo están pasando mal pues no sea no sea tan cruda. Sabemos que la realidad es cruda, pero vamos, si se hace la intervención, si se hace la intervención con calidad, lógicamente el impacto será mayor. Y si queremos realmente tener impacto sobre la vida de la gente, pues es necesario intervenir con calidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Doctor,
muchas gracias y felicidades por su trabajo.
Cerramos el programa con Plataforma Maníacos, hablando de la comedia romántica de Holiday.
Saludo, Plataforma Maníacos. Antes de saludar a mis compañeros que han tenido a bien acompañarme en la sección, antes de darles a conocer el título de la película de la que vamos a hablar, permítanme que les lea unos puntos. Son breves. Fundamentalmente se desarrollan en localizaciones urbanas y con un gran protagonismo de la urbe, sea la que fuere. Constante presencia de flores y chocolates. Uso de lágrimas, de muchísimas lágrimas, como recurso para expresar tristeza. Patrón narrativo simple. Chico, conoce, conquista, pierde, reconquista a chica o chico, lo que toque. Deseo de conformar una pareja a lo largo del relato, pero también hay deseos por establecer una familia y darle continuidad a los valores familiares. Por lo general, al final, carrerita a pie, en coche, en moto o en lo que sea para que este final sea potente y feliz. Una sola moraleja. El enamoramiento te hará la vida más alegre. El amor le da plenitud a la vida del ser humano. El amor verdadero lo resuelve todo y pasa por encima de todas las adversidades. El amor siempre es posible y a cada quien le llegará tarde o temprano. Y ahora escuchemos. Música suave. Va entrando la melodía, agradable. Sube el tono y ya está. sea que con estas pistas, esta música, no hay que ser un premio Nobel para saber que hoy vamos a abordar un género de éxito en pleno siglo XXI, la comedia romántica. Y ahora sí que quiero presentarles a mis compañeros de charleta hoy. Antía desde Orense. Buenas tardes, Antía.
Hola, buenas tardes.
Ana desde Vigo. Gracias, Ana, por tu participación.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y Nuno, el hombre del grupo, silenciado por labores técnicas, dice él. Bueno, para comentar esta película con mis compañeras, he escogido una película muy agradable de ver y además con un gran nivel técnico, titulada The Holiday. Es una película de la que luego oiremos el trailer oficial en español, dirigida por Nancy Myers, del 2006, con lo cual no les doy más datos. Bien, Ana, Antía, ¿habéis visto la película? ¿Qué os ha parecido? Contadme, empezad.
Bueno, pues empiezo yo. Yo ya la había visto y ahora volví a refrescarla. Y la verdad es que es una película agradable de ver.
Sí, ¿verdad?
Muy bien, se ve muy bien. Vamos, aunque sea, aunque no seamos mucho de comedia romántica, yo por lo menos, pero se ve muy bien. Está además muy bien hecho. Bueno, no quiero adelantar cosas, que la gente que no la haya visto, que la vea, que van a disfrutar un ratito.
Sí, ¿y a ti, Ana?
Pues para mí es la típica película de tarde de domingo de pelis, sí. Agradable, que sabes que te garantiza un final feliz, que te va a dejar ahí, pues ñoña, perdida, viendo todas esas frases románticas, ese entorno tan idílico. No cabe duda que la comedia romántica, tan antigua como es, al verla en un formato tan actualizado de mujeres independientes, con su propio trabajo, su vida, pues al final ves que el amor, pues hay que buscarlo igual. Esta es en la etapa de tu vida y funciona igual. O sea, es un copy-pega de hace 80 años. Es lo mismo.
Fijaos, estuve leyendo este tipo de comedia, que luego deriva en lo que llamamos ahora comedia romántica, nace como tal en los años de la Depresión. Y se llama algo así como Scriblake, no me acuerdo, tiene un nombre inglés que en este momento no me acuerdo. Y es lógico que en momentos de depresión siempre, bueno, que vamos a hablar de la etapa última que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, bueno, todo el mundo sabe cuando va a haber una comedia romántica que va a acabar bien. Pero claro, es lo que dice un poco Ana, siglo XXI, mujeres independientes, poderosas y siguen buscando el amor.
Llorando por amor.
Sí, ¿verdad? No os pasma un poco. Aunque he de decir que en concreto a mí esta película, los actores están muy, muy bien. Ya os digo que luego oiremos el tráiler oficial donde se da el nombre de ellos, pero la pareja de Jack Black, que no es un galán romántico precisamente, y Kate Winslet hace de la película que, es decir, un valor añadido para mí. No es que estén mal los otros dos, pero es más tópico. Claro, yo quería enlazar porque mi pasmo del siglo XXI es ¿a quién va dirigida fundamentalmente estas películas? Contestadme las dos.
Chica busca chico, chica quiere chico, chica quiere familia.
Es pasmoso. No, pero... ¿Por quién están habitualmente dirigidas?
También por mujeres. No quiero puntualizar algo, que en las películas antiguas románticas el hombre siempre es el fuerte, el poderoso, la mujer es la débil. Sí. En cambio, en el papel de Yabla, ves un hombre sensible, tierno. Bueno, o sea, que son hombres muy sensibles también, pues que ellos también son víctimas del amor. Y bueno, representa un hombre que lo desnuda más a nivel sentimientos. Entonces me parece más interesante, como más equilibrado, ¿no?
Sí. Antía, ¿tú crees que esto es una especie de actualización forzada porque estamos en el 21?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en estos momentos aquellas mujeres sumisas que todo lo sufrían, eso ya no está en estos momentos, o por lo menos intentamos que no esté. Pero los hombres, el hombre fuerte, aquel, el mandón, hoy es un hombre no débil, en ningún caso es débil, pero no. Es sensible, ha sufrido por amor y lo dice.
Bueno, yo, Antía, he de decirte que a mí cuando un hombre dice, o por ejemplo cuando un crítico, ¿no? Sabes que cuando me preparo esta sección pues leo críticas y tal, es que saca su lado femenino, digo, toma ya, otra actualización, su lado femenino, pero yo os digo que estoy, por favor,
que nuestros oyentes sepan que es una película muy agradable de ver, pero que yo estoy absolutamente pasmada del tremendo éxito y sobre todo a quién van dirigidas este tipo de comedias. Y hay algunas tremendamente agradables de ver, y es un poco lo que dice Ana. Qué bien, una peli que sabes que termina todo bien, ¿verdad? Así que, Antía, disculpa que te he cortado.
No tiene importancia. Es que yo creo que no va dirigida a ningún público en concreto, creo yo, ¿eh? Sí. Porque el hombre está manifestando... Yo estoy bastante en contra de eso de su lado femenino. ¿Por qué tiene que tener un lado femenino? Sí. Por sí mismo puede ser sensible.
Sí, no sí, necesita, pero se usa mucho, ¿eh?
No puede.
Se usa mucho ese término, ¿verdad?
Se gusta. Y yo no me parece demasiado adecuado. Oye, cada uno usa el que quiere. Pero es que el hombre puede ser sensible por sí
supuesto,
mismo.
Por
sin parecerse a las mujeres. No tiene por qué ser.
Sí.
Pero se usa, yo qué sé, nos siguen diciendo que bueno, que eso, que somos sensiblonas y esas historias.
Claro, es ahí un poco mal. Donde a mí, digamos que me rasca el término. ¿Me entiendes? Porque no lo utilizan así como muy... Mirad, pues para poner en contexto, vamos a parar un par de minutos y vamos a escuchar el trailer oficial español, donde se nos explica y donde vemos que todo esto, todos los puntos que os he leído, se cumplen en esta película. Así que paramos este par de minutos y escuchamos.
¿Qué faltaba?
Oh, Jasper, ¿qué os pasó a vosotros dos?
¿Estás a punto de casarte?
Él te engañaba y seguían siendo amigos.
Él no lo consideraba engaño.
No me había fijado lo patética que eres.
Dios mío, pues yo lo veo clarísimo.
Dímelo, ¿te acostaste con ella?
Vale, me acosté. ¿Ya estás contenta? ¿De qué va?
Dos mujeres con el mismo problema.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué me deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche?
Todo. ¡Premio!
Respóndeme a esto. ¿Dónde tú vives hay hombres?
Perfecto.
Esta Navidad...
Deséeme suerte.
Ya, siguiente.
De Nancy Meyers.
No puede ser aquí.
¿Es al final del sendero? ¿Podrá llegar desde aquí?
Gracias.
Directora de Cuando menos te lo esperas y ¿En qué piensan las mujeres?
Oh, hola, ¿saben dónde está Rose Hill Cottage? Siga recto y luego continúe. ¿Por aquí? Recto. Al final del sendero.
¿Puede un cambio de domicilio?
Aquí estoy.
¿Cambiarte la vida?
Hola.
¿Puedo llamarte?
Claro. Me voy dentro de 9 días y eso lo complica todo.
De acuerdo.
Y esto no complica nada.
Cameron Díaz.
¿Sabes lo que me apetece? Comer hidratos de carbono sin sentirme culpable.
¿Va a dar una fiesta esta noche?
Desde luego.
Kate Winslet.
Irradias dulzura.
Lo que al parecer resulta muy excitante.
Exacto.
Jude Law.
Nunca me obsesiono tanto. Tengo que besarte.
Jack Black.
Es Nochebuena. Saldremos y celebraremos que somos jóvenes y divertidos.
Vacaciones.
Perdón. Oye. No te he rozado la pechuga.
En este tráiler no se nombra, no sé a vosotras dos, un personaje que no es muy habitual en las comedias románticas, porque sigue como una especie de Ana Hada Madrina o Hado Padrino. Acordémonos de Pretty Woman con el señor del hotel y tal, ¿no? Pero aquí hay un personaje, un anciano guionista, que a mí en el tráiler, ya os digo, no se nombra y a mí me gusta muchísimo. Son de esos secundarios sólidos que hacen que las películas sean... siempre buenas, y es Elijah Watch. ¿Qué os ha parecido la introducción de un personaje mayor, maduro? ¿Qué os ha parecido?
A mí me parece romántica, porque no deja de ser romántica, ¿no? Esa visión de acercamiento entre las generaciones diferentes, y sobre todo también muestra una parte muy humana de los personajes.
Sí, ¿verdad?
Y como, Exactamente, y con una diferencia generacional puedes tener unos grandes amigos, después van sus amigos y están todos juntos y están al mismo nivel, parece que no hay diferencia de edades y lo disfrutan juntos. A mí me parece muy bonito, o sea, muy interesante.
Sí, la verdad es que es muy agradable, ¿verdad, Antía, de ver?
A mí me gustó mucho esos momentos, me gustan mucho porque casi es como un nexo de unión entre las dos historias, de alguna forma, ¿no? Porque este señor mayor y esta chica joven, con sus problemas y gordos y todo lo que sea, él consigue que ella empiece a pensar más en sí misma.
Sí, es verdad.
Más en ella que en su situación. Por eso me gustó muchísimo, muchísimo esa parte.
Sí, a mí me pasó igual, ¿eh? Además, ya os digo, a mí este actor, Watch, forma parte, ya os digo, de esos secundarios de Hollywood ya mayores, ya van desapareciendo, pero que hacen que las películas tengan una consistencia. Y luego también me gustó mucho el antigalán, Jack Black. A ver, yo tengo que confesar que a mí me encanta Jack Black. Me parece un gamberro de cuidado en el cine. Y además es un gran músico. Chico, tiene bandas de rock y tal. O sea, ese papel también me ha gustado mucho, mucho, mucho. No es habitual, ¿eh?, en las comedias románticas, este antihéroe. ¿Qué os ha parecido el papel de Jack Black?
Sí, realmente es un antigalán, lo que dices, que no es el galán guapo, alto, y muestra pues esa naturalidad, incluso esa cierta torpeza, ¿no?
Sí.
Se baja del coche, tropieza cuando le toca a ella. Bueno, no podemos hacer.
Sí, es verdad.
Bueno, no sabéis. Entonces es un antigalán, pero despierta esa ternura y esa naturalidad de las personas reales, porque en el mundo no todos son galanes y, o sea, son personas súper interesantes y que merece la pena, que no todo es la apariencia física.
Entonces, sí, sí que es verdad. Antía, ¿tú cómo has visto el papel de Jack? No sé si conocéis alguna película de Jack Black a mayores o papeles y tal, donde de verdad que es que nunca hace de héroe así, digamos, romántico, ¿eh? ¿Lo conocíais en algún otro papel?
Sí, bueno, ahí yo lo vi muy, muy bien colocadito y muy bien, que después tiene películas que, madre de Dios querida.
Pues mira, la última que yo he visto con mis nietos, aquí delato además de mi edad de admiración por el Elijah Walsh, Escuela de Rock.
Escuela de Rock. Y ella tuvo además continuaciones.
Ah, no lo sabía, eso no lo sabía.
Sí, no terminó en esa película, tuvo continuaciones. Y luego, después, creo que hay, no estoy segura en estos momentos, pero creo que hay una serie basada justamente en eso, en Escuela de Rock.
No lo recuerdo. Bueno, a ver, Antía, Ana, queridos oyentes, nos encanta ver a Jude Law. ¡Qué tonterías! A ver, ese sí que es un galán romántico.
Es divino. Además, aquí hace un papel de hombre viudo, que a ver, tampoco es ahí un matador de mujeres como le pasa, por ejemplo, a la pareja de ella, ¿no?
Ah, sí, pero bueno. Y luego, ¿sabéis también lo que es muy agradable ver esta película? Muy tópico, ¿eh? La diferencia entre la vida de Norteamérica y de Estados Unidos, la casa de uno, la casa de otro, el clima de uno, el clima de otro. Y entonces, eso sí que está muy, muy bien reflejado en la película. Ahí se ve que hay presupuesto, señores. Ahí hay presupuesto. Menuda casa, Dios mío. O el cottage de Inglaterra, tan bonito y tal, ¿no? Ahí sí que hay presupuesto. Bueno, mirad, antes de irnos, quiero decir que seguimos recomendando comedias románticas. Si pasamos un buen rato, pues es de lo que se trata. Simplemente quería ponerlo en el contexto de un poco mi asombro, ¿no?, de que sigan triunfando en el siglo XXI. Vamos a terminar, aunque la banda sonora de Hans Zimmer es apropiada, está bien encajada, cuando la escuchas sola se te hace un poco repetitiva, con lo cual nos vamos a despedir con una pieza un poquito diferente. Pero antes de terminar, dejadme leer una frase de Vicente Verdú, crítico de cine en El Cultural del País. Dice, si Time, hablando de las revistas femeninas, comedia romántica y tal, dice, si el Time es una elaborada fotocopia de la actualidad, Vogue es parte exacta de la actualidad. Me encantó la frase, me encantó. Y ahora ya vamos a despedir con la canción Roadside Rhapsody en el más puro estilo Rapsoda. Y aprovecho para despedirme, darle las gracias a Nuno desde Coruña, Antía desde Orense, Ana desde Vigo Y quien les habla, Gloria Pérez Prieto, desde el campus de Pontevedra. Les enviamos un cordial saludo y les esperamos en esta nueva sección con alguna propuesta que espero que les resulte interesante y les vaya descubriendo aspectos de lo que podemos ver en plataformas. Un saludo a todos y hasta pronto.
Hemos llegado al final de este programa. Recuerda que tienes los podcasts y todos nuestros programas en las webs de cuacfm.org y FEGAUS. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico radio50ypico.fegaus@gmail.com y en el teléfono 625-89-7223, enviando tu nota de voz. Os esperamos el próximo miércoles con sorprendentes contenidos y, sobre todo, muy buena música.